Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo del coronavirus. Hoy es el día 90, ya número redondo del aislamiento social preventivo y obligatorio. Es miércoles 17 de junio en la República Argentina. Yo soy Matías Baldo y como siempre estamos con Javier Saúl. ¿Cómo estás, Javi?
¿Cómo andas, Mati? ¿Todo tranquilo? Bueno, ya llegamos finalmente. Otro número redondo. Este es el episodio 90, un capítulo más de este podcast que arrancó el primer día del aislamiento y que sigue acá firme, hablando de deportes en diferentes etapas, además de lo que fue este aislamiento, del deporte en pausa a un deporte que de repente empezó a dar señales de reiniciarse, a este deporte un poquito más, con un calendario un poco más definido, por lo menos una promesa de calendario en algunos casos. De eso se tratará el episodio de hoy. Por lo pronto, saben que pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer. Y también pueden suscribirse al canal de YouTube en www, así como suena. Y tienen otra opción para escucharlo en formato video para quien esté familiarizado con las plataformas de podcast. Ahí también estamos, ahí están los episodios. Decía Mati, pasamos de la pausa a una idea de reinicio, a este reinicio en algunos casos, y a una promesa clara de reinicio en otros. Un junio con algunas ligas que están volviendo y un julio y agosto que por ahora pinta muy activo, muy atractivo.
Vamos a tener una actividad. Si de repente nos habían puesto una pausa, un freno de mano, la verdad, pues fue todo bastante abrupto, Javi, esto que bien marcabas vos. Veníamos, Yo creo que lo comenté en algún momento, con cierta saturación de deportes, porque como no sucedía antes, hoy en día la verdad es que el deporte no para. Entonces empieza una cosa, termina la otra. Yo no sé si es la globalización o que estamos todos más conectados. Tenés acceso a infinidad de deportes. Entonces hay casi una rueda que para los que trabajamos en esto no frena nunca. El campeonato local, Copa. Creo que el calendario también, ¿no? El calendario futbolístico, especialmente sí. Los jugadores lo acusan, y a veces son críticos con esto, de torneo local, Copa Internacional, Copa Local, Copa América, o la Copa Mundial, es como que no frenas nunca. Entonces, la verdad, les metieron un freno de mano con la pandemia, y de repente nos quedamos sin nada, y ahora empieza a activarse, empezamos a volver a cierta normalidad en ese sentido. Mientras en Argentina se discute mucho qué va a pasar con el fútbol, mientras en Argentina los clasificados olímpicos pudieron volver a entrenar, en el resto del mundo de a poco va volviendo. Se anunció en las últimas horas que el tenis finalmente va a tener un calendario. Tenemos la certeza de cómo se va a definir la Champions. Ya volvió Bundesliga, volvió la Liga de España, volvió la Premier League. Incertidumbre, aunque con fechas concretas respecto a la NBA, MLS, Fórmula 1. Así que el episodio de hoy, Javi, servirá un poquito de repaso dónde estamos parados y para que nadie se pierda todo esto, que la verdad será un boom deportivo y que dentro de la pandemia y dentro de la situación trágica que estamos atravesando a nivel mundial, me parece que es interesante ver cómo ciertos campeonatos van a tener una definición atípica. Digo, una Champions con definición casi concentrada como si fuera un mundial, va a ser interesante. El tenis con US Open y Roland Garros, obviamente si todo sale bien, muy seguido, cambio de superficie, la NBA con este nuevo formato, todos en un lugar. Digo, más allá de todo lo que pasó y de lo que seguirá pasando, me parece que tiene cierto atractivo desde el costado deportivo y va a ser una, por lo menos una definición diferente que tal vez, Javi, ¿por qué no?, dispara nuevas ideas. Yo me imagino la NBA, si funciona bien este campeonato más breve, porque la verdad, digamos, más allá de la temporada regular y de los 8 partidos que se van a jugar, se va a terminar definiendo un campeonato similar a playoffs, pero con esta idea de concentración en un lugar, torneo, que es una idea que ya venían barajando, ¿sí?, para hacer la mitad de temporada y reemplazar tal vez el All-Star, o como una variante, una copa dentro de la NBA. Bueno, me parece que nos va a dar la posibilidad de probar nuevos formatos y ver que tal vez cuando volvamos definitivamente a la normalidad, algunas de estas cositas se adapten.
Sí, eso es un punto valioso. Hay que ver qué de esto se rescata, qué de esto es solo, Mati, algo, viste, un parche que aparece ahora y de repente te va a desaparecer en las próximas temporadas. La realidad también es que en algunos casos hacemos futurología, en algunos casos es real, o sea, Bundesliga, Liga de España, Premier, como marcabas, es palpable, es real, hay un regreso. En otros hay futurología, ¿por qué? Porque esto es un día a día. Esto no se puede muchas veces programar a varias semanas, a varios días, ni siquiera a varios meses, porque no sabemos tampoco la evolución de la pandemia, la evolución de curas, de vacuna y demás. Y obviamente que todo lo que ahora estamos diciendo vuelve, no sabés si en 15 episodios estás diciendo no vuelven. Por lo pronto, sí, Bundesliga volvió y tiene campeón, y obviamente todavía falta que le siga jugando, pero ya se empieza a definir. Liga de España volvió y ya tiene maratón de partidos del jueves pasado. La Premier volvió justamente hoy y espera por el Liverpool campeón. Será cuestión de fechas, cuestión de días. El resto de los deportes empiezan, y el resto de ligas empiezan a mostrar señales. Bien lo decías, Mati. A mí, la verdad, esa especie de Super 8 de la Champions en Lisboa, que es básicamente lo que anunció la UEFA, no me parece una mala idea. Habrá que ver, obviamente, esto a futuro. Habrá que ver si esto se mantiene o es solo un parche. Pero básicamente lo que va a suceder es, nos vamos, dejamos de jugar partidos de ida y vuelta en países. O sea, el club inglés deja de viajar a España para jugar un partido que después vuelven a jugar a Inglaterra. Para jugar la revancha, se juega todo en Lisboa. Esto va a ser a partir de cuarto de final. Resta definir algunos detalles de lo que va a pasar con los partidos que quedan por jugarse de octavos de final. Pero cuarto de final será cuartos, semi y final en Lisboa. Todo muy comprimido, Mati. Una definición de Champions en 12 días. Eso va a estar. Si decíamos que este fútbol no nos atraía, habrá que acostumbrarse a este fútbol y habrá que acostumbrarse a esta emoción comprimida en casi poco menos de dos semanas, del 12 al 23 de agosto. Portugal será finalmente la sede, se había manejado Madrid, se había manejado otras sedes, pero será Lisboa, y será todo rápido, Mati, será cuarto de final y semifinal, sobre todo, a partido único. El ganador, obviamente, avanza a la siguiente etapa, el ganador avanza a la siguiente etapa, final. Se terminó la historia, por eso será todo en 12 días, de ahí saldrá un campeón de Champions. Habrá que esperar protocolos, habrá que esperar definiciones en cuanto a hospedaje. Si la NBA pinta lindo esto, pinta interesante lo de Orlando, habrá que tener en un par de kilómetros a la redonda a grandes futbolistas casi en esta convivencia de cara a conseguir la Champions. Obviamente que muchos de estos partidos coinciden con algunas definiciones, pero yo creo que la mayoría de los clubes van a estar enfocados en esto, en este Super 8. En realidad no es un Super 8 literal, porque obviamente no se enfrentan entre sí, pero sí, 8 equipos en una sede en busca de un campeón. Esa será la definición de una Champions que tendría que estar jugándose, que ya lo planteamos cuando fue la semana esta que nos habían robado, Mati, de mayo. Sí. Tendría que haberse jugado ya la final en otra sede que no era justamente Lisboa. Pero ahí está finalmente oficial de parte de UEFA. Habrá una Champions distinta, Mati. No sé si mejor, si peor, si nos va a entretener o no. Por lo pronto, será rápida, será express y será distinta en una sola sede y con los mejores jugadores definiendo un título que suele tener mucha tensión en solo 12 días.
Yo no digo, Javi, que esta Champions vaya a reemplazar, cuando volvamos a la normalidad, la convencional. Sí que tal vez esto te puede dar la idea, por ejemplo, hacer un Super 8 todos los años a nivel de clubes europeos, o sea, no sé, Supercopa de Europa, buscarle otro nombre, digamos, ya existe la Supercopa de Europa, pero tal vez en un calendario si se reduce un poco las ligas, bueno, no sé, pero pienso a futuro que puede sembrar alguna semilla en una Champions que me parece que lo más polémico va a ser resolver los octavos de final, ¿no? Porque ya se jugaron las idas, por ejemplo, de cuatro series, que son Manchester City y Real Madrid, ganó Manchester City 2-1, Juventus-Lyon, que el equipo francés ganó 1-0, el Barcelona frente al Nápoles, que habían igualado 1-1, flamante campeón de Italia en una definición increíble, que tuvo a Buffon como protagonista, a Dybala como villano. Y una última serie que es Bayern Munich-Chelsea, que ya casi está definida, que ganó el Bayern Múnich por 3-0. La duda ahí, por ejemplo, es si vos haces jugar estos partidos que corresponden a octavos de final y están pendientes en Portugal, o si lo haces jugar en el equipo local, que es una duda que todavía no está resuelta. Entonces ahí me parece que puede haber alguna injusticia, digo, no contar con la localía. Después, el caso, por ejemplo, del Lyon y del PSG, que van a llegar sin competencia, Javi.
Sí, una liga francesa parada. Decidió suspender todo, según la prensa francesa, un poco apurada, un poco a las apuradas. También hay que entender en el contexto en el que muchas de estas ligas pusieron el freno, con una crisis sanitaria importante en sus países, una crisis económica, y había que ponerle un freno. Pero pasa esto, Mati, envejece todo mal cuando se habla de esto. O sea, cuando uno está hablando ahora de un calendario a futuro, no sabes si en un par de semanas el calendario finalmente se aplica. Cuando hablabas hace un par de semanas de que todo iba a volver, vos descreías, cualquiera de nosotros descreía que iba a volver finalmente. Y quizás Francia se anticipó, probablemente apurado, pero también sabiendo que no estaba nada bien lo que estaba pasando en Francia. Obviamente habrá varios puntos. La UEFA sí informó, Mati, que muchas de las definiciones se empezarán a conocer las próximas semanas. Estamos hablando de directrices un poco más detalladas de lo que será el plan sanitario y de algunas cuestiones reglamentarias de lo que es este Super 8 de la Champions. Por otro lado, los equipos podrán inscribir 3 nuevos jugadores en su lista, manteniendo así el clásico máximo de 25, y obviamente con algunos puntos a tener en cuenta. Lo que puede llegar a pasar es que algunos de estos equipos pierdan jugadores al vencerse, al jugarse después del 30 de junio, y por eso esta apertura en las listas. Llamativo, interesante, para ordenar un poco, 7 y 8 de agosto serán los partidos de vuelta a octavos de final, sede sí por confirmar, de esos partidos que marcabas vos, Mati. 12 y 15 de agosto se van a jugar los partidos de cuartos, ya en Lisboa. 18 y 19 de agosto, semifinales en Lisboa. 23 de agosto, finalmente ahí también en Portugal, la final. De cara a lo que viene de Champions, imagínate que estamos hablando de agosto y nos parece lejano, el año que viene, sí, finalmente será Turquía, en 2021, que era esta final de Champions. 2022 será en San Petersburgo, en Rusia. 2023 en el Arena de Múnich, en Alemania. Y 2024 en el mítico Estadio Wembley.
Mi duda, Javi, con esto es también, y me parece que lo más interesante para analizar, es cómo afecta este calendario comprimido al rendimiento de los equipos, ¿no? Porque me imagino que aquellos que tienen más rotación de jugadores van a tener una ventaja, un poco lo que está pasando en la Liga Española, también esto que decíamos, o jugadores que tal vez te marcan la diferencia en un partido. Bueno, primero, obviamente, tener solo un partido es totalmente diferente en formato Champions, más parecido a un Mundial. Y ciertamente también esto de calendario comprimido, ¿no? De ver cómo se resuelve todo tan rápido ante rivales que son de exigencia plena, porque no estamos hablando de una liga donde tal vez resolvés partidos más fáciles o no tenés tanta dificultad, pese a que obviamente todos los adversarios son difíciles, pero no enfrentás a equipos de esta magnitud. Acá la verdad es que vamos a tener a los mejores jugadores del mundo jugando entre sí todo el tiempo, es decir, no vas a tener mucho descanso, va a ser una prueba interesante para verla, y me parece que ahí estaría bueno hacer un análisis, al igual que tal vez lo podemos hacer en la NBA, de ciertos equipos que pueden sacar una ventaja cuando tienen mayor recambio, un plantel más joven, menos experimentado en el sentido de desgaste físico. Así que me parece que nos va a dar mucha tela para cortar todo esto.
Sí, y obviamente que hasta puede haber una sorpresa. A veces cuando uno plantea en el Mundial que salir campeón mundial, muchas veces es por calidad, muchas veces es por buen nivel de plantel y por grupo, pero muchas otras es por jugar el mes perfecto, sería básicamente. O sea, si vos lográs condensar tu mayor, mejor nivel en un mes, sos campeón del mundo, o por lo menos puedes aspirar a ser campeón del mundo. Y acá estamos hablando que estos grandes equipos tendrán que condensar su mejor nivel y mostrar su punto más alto de una temporada completamente atípica en solo 12 días. En esos 12 días saldrá el campeón de la Champions League. Decías, Mati, también, y ya para seguir avanzando, otro que anunció regreso fue el tenis. O sea, también con un calendario atípico. Yo, la verdad, Mati, que uno empieza a recordar las cancelaciones cuando Indian Wells empezó a avisar, che, acá no se juega porque hay un caso en el Valle de Coachella. Entonces esto ya empieza a sonar raro. Imaginamos los miles de casos que hubo después en todo Estados Unidos. Parece muy, muy, muy lejano. Estamos hablando de marzo. La verdad, Mati, la sensación que tengo es que en mi memoria, obviamente que se jugaron torneos entre enero y marzo, y obviamente con algunos, un gran slam se jugó, ni más ni menos. Mi sensación, Mati, es que la temporada de tenis no empezó.
Claramente. Uno, más allá de que vos mencionabas recién, este primer gran slam en Australia, ¿te acordás en qué condiciones se jugó, no?
Sí, el humo, los incendios y demás.
Por eso, se ha jugado poco en la temporada. No, si bien, por ejemplo, se completó el torneo de Buenos Aires, acá, por ejemplo, el de Córdoba, lo cierto es que apenas tuvimos el calendario de enero y febrero, uno de los cuatro Grand Slam nada más, cuando empezaba de a poquito la parte más interesante de la temporada, por supuesto, porque la realidad es que los tenistas más importantes juegan Grand Slam y los Masters, obviamente después tienen participación, pero nosotros nos concentramos principalmente, la mirada del mundo va hacia el Grand Slam, los cuatro Grand Slam y los Masters, por supuesto. Y bueno, Indian Wells suspendido, Miami suspendido, después todo, por supuesto, aplazado, ahora reformulado este calendario. Que te digo, Javi, es también, como decía, el fútbol y demás, es interesante, pero parece difícil verlo así, tan seguido. Digo, el traspaso, por ejemplo, de agosto, que tenemos US Open y otros dos torneos en Nueva York, en Estados Unidos, sí. La realidad es que pasar de cancha dura a polvo de ladrillo tan rápido. El 7 de septiembre termina el US Open y empieza Kitzbühel en Austria. Entonces, y después, bueno, tenés el Madrid, el Master de Madrid, el Master de Italia, de Roma. Después tenés Roland Garros y después no sé todavía cómo, si esta prueba sale bien. Obviamente hay más planificado, pero veremos cómo sigue. Pero lo que te digo, volver en agosto a canchas duras en Estados Unidos, 10 de agosto, el City Open en Washington. Del 17 al 24 en Nueva York, el Western and Southern Open, ¿sí? Sí. Que será también un Master 1000 de Nueva York. Y después el US Open, Grand Slam. Eso del 31 de agosto al 7 de septiembre. El 7 de septiembre, como decíamos, empieza en Kitzbühel, en Austria, en polvo de ladrillo, un 250, un Master 1000, que empieza el 14 de septiembre en Madrid, el Master 1000 de Madrid, por supuesto. El 21 de septiembre en Roma, el Master 1000 de Roma. Y del 28 de septiembre al 5 de octubre, Roland Garros en Francia, en París, la tierra de Rafa Nadal, donde Rafa Nadal es rey, con la salvedad, Javi, de que no vamos a dar, por ejemplo, a Roger Federer. Y con la preocupación para mí de que va a ser muy difícil hacer todo esto. Porque primero, vos no podés construir una burbuja como tenés, por ejemplo, en NBA. O como los clubes han diseñado a nivel futbolístico. Y acá me da la sensación de que vamos a tener muchas bajas, porque la verdad es que, no sé, me imagino a Joe Arsman, a Nadal, digamos, a todos los tenistas que vayan viajando, va a ser muy difícil, primero, mantenerse, después no contagiarse en los aeropuertos. Digo, un tenista argentino que está hoy en Argentina puede salir, por supuesto. Pero si van a un país donde el virus está frenado, te dejan entrar, te meten 14 días en cuarentena. Digo, esas dudas tengo con el calendario del tenis.
Sí, a ver, estamos hablando y entiendo que lo que esto está suponiendo es que, por ejemplo, lo que ya se está planteando en Europa desde este lunes, que empezó la reapertura de fronteras, al Al empezar la reapertura de fronteras, lo que también negoció Europa fue que se terminan las cuarentenas. Entonces, vos podés viajar de un punto al otro sin tener que estar 14 días parado. Entiendo que todo esto presupone que Estados Unidos también levantará ese condicionamiento y que obviamente todos los tenistas tendrán que salir de sus países. A ver, un Schwartzman tendrá que salir casi disparado ya en si está acá, ¿no? Tendría que salir disparado a Argentina a mediados de julio para sí hacer una cuarentena en algún destino y a partir de ahí comenzar el entrenamiento. Hay algunos que ya salieron de Argentina. Hay casos de deportistas argentinos que se fueron justamente de cara a estos, a estas temporadas que se están planteando en Estados Unidos y en Europa para a partir de agosto. Lo que sí está claro, Mati, es que el verano europeo, el verano del hemisferio norte, el verano de Estados Unidos será más que entretenido de los deportivos si finalmente todo esto se confirma, con un calendario que bien lo marcabas, llamativo desde lo físico y llamativo desde esta situación de vivir un Roland Garros en pleno otoño, ¿no? En pleno otoño europeo, ya casi de cara al invierno, y obviamente que eso también va a llamar la atención y va a impactar. Veremos si esta nueva normalidad que nos depara en cuanto al tenis. Sí está claro que ATP ya dio a conocer este schedule, ya dio las pautas de cómo se va a ir jugando, por lo menos hasta París, y sí, un ATP que decíamos antes, bueno, casi no se jugó, se jugó enero, febrero y la Copa Davis de marzo, el 2 de marzo. A partir de ahí se canceló todo y habrá que esperar finalmente a este regreso anunciado en agosto y esta situación que decíamos de casi una temporada que no se jugó y que va a volver algo como que te diría que casi no se fue, porque la sensación es esa, es que se jugó poco y nada. Y recién, o sea, este reinicio será finalmente casi un inicio para el tenis. Decíamos que algunas ligas europeas ya volvieron en cuanto al fútbol. NBA, Mati, por ahora, 31 de julio, la fecha, sin boicot mediante Disney. Y otro llamativo es la MLS. Vuelve el 8 de julio, otra un poco más de acción en el verano de Estados Unidos. Con un mundialito también en Disney, justamente, y es más, bien a lo norteamericano, bien a los Estados Unidos, el evento se llamará MLS is Back.
Hermoso, la verdad que vi cómo quedaron los grupos, lo vamos a tener en formato mundial, me gusta mucho y creo que puede darle un giro interesante a la temporada de MLS, que en fútbol todavía no ha conseguido Estados Unidos atrapar a un público importante, digamos. Uno lo sigue porque le gusta el deporte, porque uno también por trabajo ve prácticamente todo. Pero la verdad es que a nivel mundial la MLS, si bien ha ganado consideración y ha permitido que algunos jugadores peguen el salto a Europa, me parece todavía le falta. Y creo que este formato puede atrapar a mucha gente, especialmente en el contexto en el que vivimos, por supuesto. Pero los espectadores pueden encontrar atractivo esta especie de mundial, que va a contar con 5 grupos de 4 equipos, un grupo de 6, algo sí llamativo. Tal vez podrían haber hecho diferente la división, pero bueno, vamos a verlo. Así que la MLS, que tiene algunos equipos y nombres propios muy interesantes, ya estaremos viéndolo cuando finalmente comience, volverá también en Orlando. Así que será interesante ver cómo se define, si finalmente puede romper esa barrera y, por ejemplo, empezar a conquistar tierras nuevas que no ha entrado todavía en la MLS. Lo que me llama la atención también es que vamos a tener un Orlando plagado de deporte, mientras se dice que en toda esa zona, también en Florida, Miami y demás, se han escondido algunas cifras y hoy atraviesa un momento donde el coronavirus crece continuamente en esas zonas, así que va a haber que estar atentos. O sea, yo no es que quiera ser pesimista, aunque sabés que con estas cosas descrego un poco, pero así como el tenis a mí me parece que va a ser difícil. Quiero ver si no, si esto está realmente controlado en Florida, Orlando y demás. Es algo que tendrán que ver. También ya lo mencionamos en uno de los últimos capítulos que hicimos sobre NBA. También me genera dudas todo el resto, ¿no? Pues los jugadores vos los podés encerrar y que estén 3 meses encerrados, pero después toda la gente que trabaja en esos complejos, ¿qué protocolo va a seguir? Digo, va a ser difícil, Javi, me parece.
Sí, sí, por eso lo que planteábamos, ¿no? Es este calendario definido, sí uno celebra los anuncios y quizás revisa lo que pasó en España, Inglaterra y Alemania, y eso te da cierta esperanza dentro de ese, no sé si pesimismo, pero sí esa duda que uno puede llegar a tener, y a la espera obviamente de que, bueno, pase esto, y sí, para completar, Mati, quizás esta lista que estamos repasando, la cuestión de la Fórmula 1, que también volverá en julio. En principio será en Austria, tendría que haber empezado en Australia, pero será en Austria. Habrá carreras en Europa entre julio y septiembre, todo a puerta cerrada, está claro. Y quizás la última noticia, porque esto sí, Fórmula 1 ya había anunciado su calendario y este mini calendario en busca de 15 carreras que más o menos aseguren lo que es el contrato televisivo y un mínimo de 8 para lo que es conseguir un campeón. Lo único destacado fue que el viernes pasado Azerbaiyán, Singapur y Japón finalmente se cayeron del calendario. Da la sensación, Mati, que la Fórmula 1 se moverá por Europa un poco más. Habrá que ver finalmente dónde pega otro salto, pero que tiene todo definido para hacer una mini temporada, cumplir con los números que exige la televisión, cumplir con los números que se exigen para consagrar un campeón y tratar de cuidarse. Al igual que el tenis, Mati, estamos ante una situación de mucho movimiento de personas, mucho movimiento de persona externa a lo que es el deportista en sí y estructuras muy grandes que tienen que mudarse de un destino al otro. Corriéndose en Europa, quizás el beneficio está, Mati, en esto de fronteras abiertas, cuidados, protocolos y un regreso que puede estar un poco más cuidado.
Vos hablabas recién de Azerbaiyán, Singapur y Japón fuera del calendario definitivamente. También la Fórmula 1, que tengo entendido, está buscando y barajando la posibilidad de armar alguna carrera en algún lado que no estuviera previamente en el calendario. Digo, en este proyecto de finalmente concretar entre 15 y 18 carreras, que era el número que hablamos un poco con Pablo Guiñones cuando decíamos cuánto necesitaba la Fórmula 1 para perder la mayor cantidad de dinero posible, y pensando a futuro, dábamos esta cifra. Y me parece que puede ir por ahí, tal vez, no solo repetir en algunos escenarios, hacer 2 carreras consecutivas en un mismo escenario, sino también la idea de extenderse a algún circuito que no estuviera previamente en la planificación. Veremos si finalmente se concreta, pero lo cierto es que el deporte claramente empieza a volver en esta nueva normalidad que no nos llena del todo, pero sí es cierto que de a poquito va avanzando. Ya volvió Messi, volvió Cristiano Ronaldo, volvió el fútbol en España, volvió el fútbol en Italia, volvió de a poquito también la Premier. Así que vamos hacia una nueva normalidad, ojalá dure lo menos posible, así también pueden volver los hinchas, Javi.
Sí, eso lo veo lo más difícil, lo de los hinchas, lo del público. Todos están avisando ya que todo esto será a puerta cerrada y que la sensación de que las temporadas, o por lo menos estos regresos, ya de cara a o por lo menos agosto y hasta algunos casos hasta fin de año, será a puertas cerradas. Un deporte que empieza a reiniciarse, un deporte que empieza a volver, calendarios que se anuncian y esperamos obviamente que se cumplan. Y esta situación, Mati, ¿no? Esto que venimos planteando. Nuevas fechas, algunos nuevos destinos. Se habla de nueva normalidad. Nosotros, después de lo poco que se compitió en la previa al parate, podemos estar hablando ya de si todo va bien, empieza un nuevo 2020.